Antes de la predicación vamos a buscar un pasaje en el libro de Ezequiel. Vamos a buscar el capítulo 37. Capítulo 37 de Ezequiel. El profeta dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Hay veces que termino un mensaje, un sermón, y después de que termino y despido a la congregación y nos vamos a nuestras casas, pienso: debí de haber dicho esto. Me faltó algo. Casi siempre me pasa esto. Y generalmente lo olvido, por supuesto. Por así decirlo, ya estoy acostumbrado a esa imperfección en mis predicaciones. Y así me pasó el domingo pasado. El domingo pasado, después del servicio en la noche, después del sermón de la noche, pensé: algo me faltó. Estuvo incompleto lo que dije. Pero esta semana no lo pude olvidar. Todos los días, por así decirlo, pensaba, ¿verdad? El sermón no estuvo completo. Le faltó algo. Y esta tarde deseo terminar el sermón de la semana pasada. Sobre todo porque faltaron algunas cosas muy prácticas que nos podían ayudar en nuestras vidas diarias. Y también porque hay algunas verdades respecto al sermón del domingo pasado que no se predican en las iglesias de hoy en día. Es algo que falta en nuestra doctrina y en nuestra enseñanza, y creo que es muy importante que lo comprendamos respecto a este versículo. Ahora, repasemos brevemente. El libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 21 es nuestro texto. Comenzamos una serie de estudios sobre el Evangelio en el libro de los Hechos. Ahora, si ustedes conocen el libro de los Hechos, se pueden dar cuenta que es un libro escrito por Lucas. Es el segundo volumen, por así decirlo, del Evangelio según San Lucas. Y vamos a estudiar este libro, sobre todo fijándonos en los versículos que nos hablan acerca del Evangelio, cómo ser salvos. Y el primero que notamos es en Hechos 2:21, que realmente es una cita de un profeta del Antiguo Testamento, el libro de Joel. Hechos 2:21 nos dice: Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vimos de este versículo, en primer lugar, la necesidad de ser salvos. El versículo nos dice que será salvo, pero ¿salvos de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, nuestro problema es nuestro pecado. Ese es nuestro problema realmente. El infierno no es el problema realmente. El pecado que nos lleva al infierno, ese es el problema real. Vimos también en las Sagradas Escrituras, precisamente en el libro de los Hechos, se nos dice en el capítulo 2, en el versículo 40, que hemos de ser salvos del mundo, de esta perversa generación, como dice San Pedro. Hemos de ser salvos de la ira venidera, Romanos capítulo 5. Y por supuesto, de lo peor, lo más terrible, la muerte eterna, la muerte del alma. Hemos de ser salvos, esa es la necesidad. Vimos en segundo lugar la seguridad de la proclamación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es algo seguro. No dice aquí quizás o tal vez, pero será salvo. Aprendemos también, en tercer lugar, de la facilidad de ser salvo. El versículo nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que hay que hacer para ser salvo es invocar el nombre del Señor. Invocar, aprendimos, significa apelar a alguien, significa llamar a alguien, significa orar al Señor. De eso se trata la palabra invocar, clamar. El nombre del Señor, vimos que en este versículo, en las Escrituras, se refiere no a la palabra Jehová o a la palabra Jesucristo, pero el nombre del Señor se refiere a lo que es el Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él? Entonces, relativamente es muy fácil ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Es invocar el nombre del Señor. No se trata de que nos tenemos que ir de rodillas a Roma, no tenemos que hacer un gran sacrificio, no tenemos que ir a Israel, al Jordán, a bautizarnos en el Jordán. Lo único que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor. También vimos, en último lugar, la universalidad de la proclamación. El versículo nos dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Evangelio es para todos, la salvación es para todos, la proclamación es para todos, absolutamente todos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, mexicanos, libaneses, panameños, americanos, todos pueden ser salvos. Y esto es algo que sorprendió a los judíos. Si ustedes leen en este libro de los Hechos, cuando Pedro empezó a testificar y Cornelio supo de la salvación, los judíos se quedaron asombrados. ¿Pero cómo? También a los gentiles se le ha dado el don del arrepentimiento. También los gentiles pueden ser salvos. Es algo que se nos olvida, ¿verdad? Porque estamos tan lejos de eso. Pero antes, nada más el pueblo de Dios, los judíos, eran los que tenían ese privilegio. Los que tenían la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ahora es todos, es lo que nos predica San Pablo en Romanos 10. En cuanto a esas palabras, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, esta tarde vamos a completar ese mensaje con el punto, la dificultad de la acción. La dificultad de invocar el nombre del Señor. Y no me contradigo, escuchen muy bien. Es fácil ser salvo. Lo que hay que hacer es invocar. Lo difícil es invocar. ¿Está bien? Una vez más. Es fácil ser salvo. Lo único que hay que hacer es creer, invocar en el Señor, clamar al Señor. Pero lo difícil es invocar. Ahora vamos a ver este tema bajo tres puntos. Vamos a ver, en primer lugar, este tema desde el punto de vista teológico. En segundo lugar, vamos a ver este tema desde el punto de vista homilético. Y en último lugar, vamos a ver ese tema desde el punto de vista práctico. Vayamos al punto de vista teológico, la dificultad de la acción, de la dificultad de invocar el nombre del Señor. Ahora sí, aquí, muy bien, todos, niños, jóvenes y adultos, por favor, abróchense los cinturones. ¿Está bien? Abróchense los cinturones, desde el punto de vista teológico. Escuchen bien. Es difícil, es imposible para el pecador invocar el nombre del Señor, porque el pecador, el inconverso, el que no cree en Cristo, está muerto. Si usted no cree en Cristo, si usted no está en Cristo, usted está muerto espiritualmente. Ahora, véanlo con sus propios ojos, Efesios 2:1. No digan que yo lo dije, digan, está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 1, es un buen versículo. Nos habla de esta muerte espiritual. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos. ¿No es lo que dice? Perdón, vamos a leer otra vez. Él os dio vida a vosotros cuando estabais débiles en vuestros delitos. ¿Tampoco? No. San Pablo nos dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ni siquiera medio muertos, estábamos muertos totalmente. Muertos. El pecador está muerto espiritualmente. Ahora vamos a suponer, no lo vayan a hacer, por favor. Pero vamos a suponer que vamos a una funeraria. Y usted de repente se le ocurre hablarle al muerto. Va y se pone a hablarle al ataúd. Y le empieza a gritar, ¡te invito a jugar básquetbol! La gente empieza a decir, ¿qué pasó aquí? Y usted empieza a hablarle, ¡ándale, levántate! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¡Vamos a llamarle! ¡Llámale al doctor! Al rato viene la policía y se lo llevan ustedes directamente a la Cruz del Norte. ¿Por qué? Porque el muerto no le escucha ni nunca le va a escuchar. El muerto no puede jugar básquetbol. El muerto no le escucha. El muerto no puede hablarle al doctor. No puede decir de su problema. Está muerto. Muerto totalmente. De la misma manera, el pecador, muerto espiritualmente, no puede hacer nada. No puede seguir a Cristo, está muerto espiritualmente. No puede invocar, está muerto espiritualmente. Imposible. Y es aquí donde hablo yo de la dificultad de la acción de invocar. A menos que Dios nos dé vida, nosotros no podemos invocar el nombre del Señor. Vean el Salmo, por favor, el Salmo 80. El Salmo 80, el versículo 18. Salmo 80, el versículo 18 nos dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Cuando Dios nos da vida, nos resucita, nos transforma, nos da una vida nueva, entonces podemos invocar el nombre del Señor. Si no, no. Entonces, a esa acción por la cual el muerto en sus pecados, espiritualmente hablando, recibe vida, los teólogos le llaman la regeneración. Lo que la Biblia dice que es el nuevo nacimiento, que somos criaturas nuevas. Ya que tenemos vida, entonces podemos creer, podemos invocar el nombre del Señor. Antes, no. Entonces, al final, la salvación de nuestra alma depende de quién, de Dios, que da vida. No depende del hombre, depende 100% de Dios. Él nos da vida para creer, Él nos da la fe para creer. Si no, es imposible que seamos salvos. Ahora, tal vez hay aquí algún niño, algún joven muy inteligente, o alguna persona muy inteligente, y me pregunta, ¿y por qué no Dios le da vida a todos? Si necesitan vida para invocar el nombre del Señor, ¿por qué no Dios le da vida a todos para que puedan invocar el nombre del Señor? Es una buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, si usted quiere saber respecto a esto, lean Efesios capítulo 1. Lean Juan capítulo 6, Juan capítulo 10. Otros pasajes que nos hablan respecto a ese tema. Pero esta tarde nada más vamos a ver Mateo capítulo 11. Y por eso este punto es teológico, y si no lo comprende, no se preocupe, vamos adelante, lo práctico. Pero para los teólogos y los que entienden, y los que quieren saber, vea Mateo 11 y versículo 25. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Les leo hasta el versículo 27. Mateo capítulo 11 y el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué no todos tienen vida? Sí, Padre, porque así te agradó. Lo que los teólogos llaman la soberanía, los decretos de Dios, la providencia de Dios. Pero estaba pensando, hermanos, realmente la pregunta no es ¿por qué Dios no le da vida a todos? La pregunta es ¿por qué Dios nos da vida a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hombres pecadores, corruptos, depravados, mentirosos, fornicarios, ladrones, y ustedes pueden seguir la lista. Está ese tipo de personas que Dios le da vida. Es más, el apóstol San Pablo nos dice: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos a nosotros los pecadores? A mí me gusta mucho el himno, no me puedo acordar de cuál es. Es uno que en el coro dice: y que por nosotros quiso morir. Siempre me impresiona esa frase: y que por nosotros quiso morir. Esa es la pregunta real. Ahí está el corazón del Evangelio. Es lo que nos debemos de maravillar. Y siempre que la Escritura nos habla de estas cosas, de la elección, de la providencia y la soberanía de Dios, es en un contexto de alabanza, de oración. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Efesios capítulo 1, nada más les voy a leer un versículo para que vean ese espíritu. Y es en ese espíritu es que nosotros debemos de estudiar estas cosas. Versículo 3, Efesios 1:3. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. De eso se trata, hermanos. La dificultad de la acción. Punto de vista teológico. Pero veamos este tema desde el punto de vista homilético. Ahora, homilética es la ciencia que estudia el arte de predicar. Es una palabra dominguera que aprendieron ahora. Homilética. Desde el punto de vista homilético, la dificultad de invocar el nombre del Señor. ¿Pero qué tiene que ver la homilética con la invocación del nombre del Señor? Tiene que ver mucho. De hecho, vean Romanos capítulo 10. Tiene que ver todo. Romanos capítulo 10. Escrito por San Pablo, él nos dice en el versículo 12. Bueno, voy a empezar a leer con el versículo 9. Es el Evangelio puro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La raíz de esta cadenita es la predicación de la palabra de Dios. Para que alguien invoque al Señor, alguien tiene que predicar. Entonces la homilética tiene mucho que ver con la invocación del nombre del Señor. Es difícil, dificilísimo que alguien invoque el nombre del Señor sin la predicación de la palabra de Dios. Y claro, no la predicación en sí, el poder está en la palabra predicada. Creo que Ezequiel 37, no sé si se fijaron, es uno de los pasajes más drásticos del Antiguo Testamento, más dramáticos. El profeta está en un valle lleno de huesos secos. El profeta, ¿cómo van a vivir estos huesos? Dios le dice: profetiza, predica. El Espíritu Santo les da vida en la predicación, en la profecía de la palabra. Muy importante. Tal vez hay una persona muy inteligente una vez más y pregunta: ¿y no pueden ser las personas salvas leyendo un libro? ¿O viendo las estrellas? ¿O de alguna otra manera, algún testimonio? ¿Una película, hermano? ¿Una película puede ser usada para hacer que una persona sea salva? La verdad es que Dios puede usar cualquier medio, es cierto, cualquier medio. Pero vean 1 Corintios 1:21. Una vez más, véanlo con sus propios ojos. Esta no es doctrina de Paco Orozco, es la doctrina de la Biblia. Es muy claro. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Voy a leer con el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ahí está otra vez esa palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios por eso. Es difícil, que alguien invoque al Señor sin escuchar la predicación de la palabra. Hace mucho yo estaba en una clase de evangelismo y el maestro supuestamente nos estaba enseñando cómo evangelizar, cómo testificar a otra persona, cómo contarle a alguien del evangelio. Y esa clase nunca se me olvidó porque me traumó el maestro. Me traumó porque me avergonzó públicamente delante de la clase. Nunca se me va a olvidar. Pero sobre todo nunca se me va a olvidar, no solamente por la vergüenza que me pegaron, pero por la enseñanza. Me pasaron al frente, yo muy valiente, ¿verdad? Pasó al frente y testifícale a esta persona, en teoría era otro alumno, ¿verdad? Y empecé a hablarle y a contarle acerca del evangelio. Y yo llegué al punto de decirle, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia? Y el maestro ahí interrumpió y me traumó y me sorprendió. Porque él nos dijo, no. No lo inviten a la iglesia. A los pecadores, a los inconversos, no les gusta ir a la iglesia. Diles otra cosa, pero no los invites a la iglesia. Eso, hermanos, está muy mal. Nuestro testimonio ayuda. Los libros y los folletos ayudan. La música ayuda. Las películas ayudan. Pero ¿saben qué? Dios salva a las personas por la palabra y la predicación. Ahí está el secreto. Y esto es muy cierto. A los inconversos no les gusta la predicación. Pero es la manera. Ahí está la dificultad. Es la manera que Dios, en su sabiduría, ha planeado que las personas, los niños, los jóvenes, sean salvos. La otra dificultad en cuanto a esto, por supuesto, es que no hay quien predique. Hay muy pocos predicadores, realmente. Muy pocos. Terrible, pero cierto. Pero lo peor del caso es que los que predican no están predicando la palabra. Y los que están predicando la palabra no están predicando con poder. Qué triste, pero cierto. Muchos están predicando psicología, muchos están predicando ética, muchas cosas. ¡Chistes! Hay iglesias llenas porque el predicador les cuenta muchas historias y chistes, les encanta. Y mucha música, es suave todo, muy dramático. Hermanos, oremos por predicadores que predican la palabra de Dios con poder. El apóstol San Pablo, y una otra vez, oren por mí, para que yo predique, se extienda el evangelio, oren por mí. Oremos entonces para que Dios envíe obreros a su mies. Oremos a Dios para que el evangelio no tan solamente llegue en palabras, pero como dice el apóstol, también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hoy en el último lugar, en cuanto a este tema, la dificultad de la acción, veamos este tema desde el punto de vista práctico. Hoy, este domingo, a través del mundo, hay miles de iglesias, las cuales están haciendo invitaciones a levantar la mano, al pasar al frente, Muchas personas van a hacer muchas oraciones, muchas decisiones. Muchos van a invocar el nombre del Señor para ser salvos. Pero, ¿cuántos de esos de verdad se convierten? ¿Cuántos de esos de verdad fueron regenerados? ¿Cuántos de esos de verdad van a perseverar y van a seguir en la iglesia? ¿Cuántos de esos de verdad van a dejar su pecado, se van a arrepentir, van a humillarse ante Dios y van a seguir las cosas del Señor? No quiero decir un porcentaje, es muy triste, pero es mínimo. Es mínimo. Muy pocos realmente son salvos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque muchos invocan el nombre del Señor por emoción. Yo les puedo contar historias tristísimas. Los puedo hacer llorar. Y al final decirles, ¿verdad que ustedes no se quieren ir al infierno? ¡Levante la mano! Invoca el nombre del Señor. Y esa emoción que tienes en tu corazón te va a hacer automáticamente levantar la mano e invocar el nombre del Señor. Algunos hacen así. Algunos que invocan el nombre del Señor para quedar bien. Alguien los invitó y para quedar bien hacen una decisión, hacen una oración. Otros invocan el nombre del Señor de labios para afuera, pero sin sinceridad de corazón. Ahora, aquí está la dificultad, escúcheme muy bien. A menos que nosotros invoquemos el nombre del Señor de corazón, no vamos a ser salvos. Por más oraciones y decisiones que hagamos, por más manos que levantemos, a menos que tú de corazón sinceramente invoques al Señor, no vas a ser salvo. Ahora apunten ahí Salmo 145 y el versículo 18. Tiene que ver algo con lo que vimos en esta mañana, por supuesto. Salmo 145 y el versículo 18. Esta mañana vimos que el que pide, el que busca, el que llama, encuentra, halla y se le da, se le abre la puerta. Lo tiene que buscar de verdad. Vean el Salmo 145 y el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ahí está la clave y el corazón de este mensaje. Y es por eso que toda la semana pensé, yo tengo que terminar este sermón. Porque no quiero niños, no quiero jóvenes, no quiero hermanos que salgan de estas puertas pensando, es muy fácil ser salvo. Lo único que tengo que hacer es repetir las palabras, creo en el Señor Jesucristo, clamar a Él, perdóname mis pecados, y eso es todo. Y ya puedo vivir como yo quiera, ya no me van a molestar, ya no me van a invitar, ya no me van a testificar. No, déjame decirte, para ser salvo, tienes que invocar al Señor de corazón. Tienes que creer de verdad. Entonces la pregunta práctica es, entonces hermano Paco, ¿cómo sé yo que he invocado al Señor de veras? Tal vez me estoy engañando. ¿Cómo sé yo de verdad que soy salvo? Tal vez no lo he invocado de verdad. Muy bien, no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. Pero vamos a ver tres cosas que nos menciona la Escritura que podemos checar para saber si hemos invocado al Señor de verdad. Muy bien, la primera. Checa, coteja, examina tu adoración. Salmo 116. Salmo 116 y el versículo 12. Por supuesto, este término invocar, muy mencionado en los Salmos, tiene que ver mucho con la adoración. Podríamos ver otros capítulos, pero no tenemos tiempo. Nada más vean el Salmo 116 y el versículo 12. En adelante. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones.
te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. La persona que de verdad ha invocado al Señor es una persona que adora al Señor. Le alaba, hay un cambio en su vida. Dios lo ha regenerado, lo ha transformado. En 1 Tesalonicenses leemos, el apóstol San Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes antes servían a Dios, a los ídolos, pero han dejado los ídolos para servir al Dios vivo, para adorarlo, para alabarle a Él. Hay un cambio. Entonces, checa tu estado espiritual considerando tu adoración. ¿Cómo está tu vida de oración? No se me olvida a mí, esa palabra adoración está compuesta de dos palabras realmente: ad, oración. La oración tiene que ver mucho con la adoración. ¿Cómo está tu vida de oración? Voy a ser muy práctico y directo. ¿Cantas de corazón? Hay algunas personas que los que dirigen aquí pueden ver la boca, pueden ver el estado, pueden ver si están enfadados, si están realmente cantando o no. Y es muy triste, les voy a decir la verdad. Muy triste. Eso es muy directo y ustedes saben que no me gusta hablar de estas cosas. Pero tu adoración incluye la ofrenda. ¿Cómo está tu ofrenda, tu diezmo? ¿Estás atento a la palabra de la predicación? ¿Estás atento a la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida de adoración? La Santa Cena, ¿participas de ella? Si de verdad has invocado el nombre del Señor, estas cosas te van a dar la respuesta. Segundo lugar, checa, coteja tu santificación. ¿Cómo sabes si de verdad has invocado al Señor? Checa, coteja tu santificación. Vean 2 Timoteo 2:22. Sobre todo los jóvenes, hace algunos meses o años tal vez predicamos sobre este versículo a los jóvenes. Las palabras ahí claves, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados que en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los que invocan el nombre del Señor son personas llamados a la santidad. Son personas que huyen de las pasiones juveniles. Son personas que realmente han cambiado. Ahora, hay muchas cosas que podemos decir acerca de este tema de la santificación, pero tan solamente nos da tiempo para dos cosas. La santificación tiene dos aspectos: el aspecto negativo y el aspecto positivo. El aspecto negativo tiene que ver con huir de las pasiones juveniles, dejar el pecado, las mentiras, la desobediencia, todo eso, no hacer ciertas cosas. Pero también la santificación tiene un aspecto positivo: hacer ciertas cosas, cultivar ciertas virtudes, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, muchos reprueban. ¿Por qué? Hay jóvenes, niños, personas que dicen: yo no fumo, yo no tomo, yo ni siquiera voy al cine, hermano. No. Yo no uso ese tipo de vestido. No, yo no hago esas cosas. Eso no es santidad. Incluye eso, pero más. Incluye huir de las pasiones juveniles, pero es huir hacia Dios, hacia las virtudes del joven cristiano. Eso tiene mucho que ver. Entonces, de verdad invocas al Señor si vas bien en el camino de la santificación. En último lugar, puedes checar si de verdad has invocado el nombre del Señor cotejando, checando, examinando tu comunión. Versículo precisamente, 2 Timoteo 2:22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ten comunión con ellos. En Hechos, capítulo 9, 14 y 21, el autor describe a la iglesia como aquellos que invocan el nombre del Señor. Hay un dicho, creo que es mexicano: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Te gusta la comunión de la iglesia? O dices, ay, otra vez el domingo. Ay, es miércoles otra vez. No, yo no quiero ir con a los jóvenes. Me aburro ahí. No, la clase, no, la escuelita bíblica, no, los hermanos, me canso. Yo que tú, si tienes esa actitud, yo que tú, checara mi salvación, cotejara la realidad, si has invocado el nombre del Señor, porque los que invocan el nombre del Señor son como, no sé si se les ha roto el termómetro, y tiene mercurio adentro, y las gotitas, cuando se juntan, ¿verdad? Póngalas un poquito, así son los cristianos, la comunión, el amor entre los hermanos, los que de verdad han invocado el nombre del Señor, quieren la comunión de los hermanos. Voy a terminar con una advertencia, y realmente esto es lo más importante del sermón, hermanos, muy importante. De lo que hemos dicho esta tarde, no te concentres en tu invocación, no te concentres en tu oración, no te concentres en tu corazón, tu sinceridad, a lo mejor yo no fui sincero, no te concentres en tu fe, a lo mejor no tengo la fe, no, me falta fe, no te concentres en eso, concéntrate en el Señor. Ahí está el secreto de la cristiandad. Es el Señor que salva. No es la sinceridad de tu fe, ni cómo clamas a Él. Es el Señor que salva. Tú dices, hermano, no tengo santificación. Dile al Señor, Señor, me falta la santidad. Tú me dices, me falta la comunión. Tal vez no sos. Dile al Señor, Señor, dame de ese amor, dame de esa comunión. Pero me falta fe. Dile al Señor. Y un precioso versículo en Juan capítulo 6. Él nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vea. Entonces, hermano, ¿es muy fácil o muy difícil ser cristiano? Bueno, en cierto sentido es de lo más fácil. Lo único que hay que hacer es invocar el nombre del Señor. Clamar a Él. Apelar a Él, lo que Él ha hecho, lo que Él es. Pero en cierto sentido es de lo más difícil ser cristiano. Ser cristiano es ser santo, ser piadoso, ser bueno, dejar el pecado, arrepentirnos de corazón y de verdad perseverar en la fe hasta el final. Al diablo no le gusta eso. Te va a mandar pruebas, te va a mandar angustias, te va a mandar dudas. Pero sabes, vale la pena. Vale la pena ser salvo del pecado. Vale la pena ser salvo de este mundo. Vale la pena ser salvo de la ira venidera. Vale la pena ser salvo de la muerte eterna.